ante las mareas de todos los días. Llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri. Nino Bravo lo describe de una manera muy particular en su canción que dice así: libre, como el sol cuando amanece, yo soy libre, como el mar. Libre, como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. Libre, como el viento que recoge mi lamento y mi pesar. Camino sin cesar detrás de la verdad y sabré lo que es al fin la libertad. Qué sentimiento este de búsqueda de miles de maneras que refleja en esta letra el cantante, Salvador, que abre paso a ese problema, ese sentimiento de búsqueda de libertad del ser humano.
Yo creo que nosotros no valoramos debidamente lo que significa la libertad, ni buscamos mantener tampoco la libertad hasta que la perdemos. Hace poco, un periodista del diario Clarín, Nahuel Gallota, publicó un breve artículo sobre este tema. Y es muy interesante el enfoque que le dio. El artículo dice así: un miércoles de julio, a las 11 de la noche, hubo a mi derecha un hombre que no paraba de reírse, que era carcajada pura. ¡Ay, no lo puedo creer!, gritaba cada rato cuando la felicidad le permitía hablar. De tanto reírse, sentí que iba a llorar. Estaba inquieto, bajaba el vidrio para que el viento le pegara en la cara y pedía que subiera el volumen de la radio del auto para cantar en voz alta. Carlos tiene 30 años y es una de mis fuentes. Acababa de salir de la cárcel después de 3 años y me había pedido que lo buscara por la puerta de la unidad. Y ahí estuve. Así es el día a día de los periodistas de policiales. Esa misma noche lo invité a comer unas pizzas, le regalé unos pesos y lo dejé en lo de una mujer, sin hacer muchas preguntas. Al despedirlo volví a subir el volumen de la música. La ciudad estaba desierta y yo no cantaba. Mi mente estaba puesta en una sola palabra que me había quedado dando vueltas: libertad. Mientras conducía, no podía parar de pensar en lo que vale ser libre y en lo que no lo valoramos. En que soy libre todos los días, todas las horas, todos los segundos, en todas mis decisiones. Arriba del auto entendí: si soy libre, no me puedo bajonear. Si soy libre, no me importa caerme porque puedo levantarme. Si soy libre, puedo encontrar a la persona que me haga olvidar a la persona que no puedo olvidar. Y que, si soy libre, tengo que ir por el trabajo que no tengo y quiero tener, por los hijos que aún no tuve, por los países que todavía no conozco, por las palabras que puedo decir y no digo. Ser libre es buscar el progreso, es ser rico, es poder hacer cosas para lograr todo lo que quiero. Y yo creo que en estas pocas palabras sintetiza el impacto que él recibió ese día al entender lo que es la libertad. Porque, ¿qué sucede? Que nosotros, como sociedad, castigamos a las personas cuando cometen un delito
y las privamos de su libertad.
Privándonos de la libertad. Lo que quiere decir que estamos admitiendo que la libertad es un don muy valioso, muy importante, y que conservarlo es algo, es una bendición para la persona.
Sí, sí, sí.
Yo no sé si alguna vez visitaste las cárceles.
Alguna vez me tocó, sí.
Las personas que no han visitado la cárcel no entienden lo que es entrar a una cárcel. Porque piensan que, bueno, uno entra, pero cuando uno llega a una cárcel... Yo visité varias cárceles de América Latina, no solamente de mi país, y cárceles muy bravas, alguna sí, de ellas,
complejas,
duras, ¿no? Entra uno a la cárcel y cuando logra ya el pase para ir a ver a determinado preso, se abren las rejas de la cárcel y uno entra, y se cierran las rejas a sus espaldas. y se abre otra reja porque hay otro guardia y uno sigue atravesando rejas y rejas y rejas. El ruido de las rejas es inolvidable, porque son esas gruesas rejas de hierro que al correr hacen ruido y al cerrar su choque también hace ruido. Y a uno le queda grabado eso hasta que llega al lugar donde puede sentarse con los presos y conversar con ellos. Yo recuerdo que mi primera experiencia fue ir a una cárcel de mujeres. Iba acompañando a alguien que trabajaba en la cárcel, trabajaba en la parte espiritual de los presos, y me pidió si lo podía acompañar. Y fui con él. Y fue un impacto tremendo ver cómo se cerraban las rejas, cómo me encuentro allí dentro y tengo que aprender una cantidad de códigos que a uno le explican antes de entrar a la cárcel, ¿no? Algunos códigos los pone el servicio penitenciario. Por ejemplo, en una cárcel me dijeron, usted no puede traer ropa marrón. ¿Por qué? Porque los guardias usan ropa marrón. Entonces, uno no puede mimetizarse como los guardias. Otras son los códigos que ponen los mismos presos.
De cómo se relacionan entre ellos.
Claro. Y los códigos de cosas que uno puede decir y que no puede decir. Por ejemplo, uno de los códigos que hay es usted no puede entrar y preguntarle al preso por qué está acá.
Claro.
El preso, si quiere, se lo va a decir en algún momento. Pero tiene que estar allí como si estuviera en cualquier otro lugar y se encontrara con gente en ese momento. La otra cosa es que uno puede entrar tranquilo a una cárcel. Por ejemplo, mujeres que entran a cárceles de hombres. El código que tiene el preso es que la mujer que viene de visita debe ser respetada. Y el que no, o el que, si alguien llega a faltar respeto, paga con su vida eso. ¿Por qué? Porque muchos de ellos saben que su mujer está afuera, claro, y quiere que la respeten también. Entonces el respeto es completo. Claro, a veces yo conversé con mujeres que tuvieron que entrar a cárceles de hombres, que dicen que allí cuando fueron la primera vez se horrorizaron, pero dijeron, no, usted no va a sufrir nada porque aquí se respeta. Y se respeta sobre todo a la mujer que viene a hacer una visita a un preso. Así que uno llega y se encuentra allí con gente privada de la libertad. Ahí uno empieza a tomar conciencia de que esa persona tiene que pasar 3, 4, 5, 20 años allí, en ese lugar, donde uno llega y después se va a ir. Llega uno a hacer familiaridad con el preso, aunque esté poco tiempo, pero la conversación, el diálogo, las cosas que permite el preso que uno hable, que uno conozca de su vida. Yo recuerdo que en la cárcel de mujeres se acercaron algunas mujeres y algunas se abrieron y me contaron su historia. Por supuesto que la historia que me contaron siempre es la historia de según el preso.
Claro.
Muchas veces no es la verdad, pero está allí, la historia es esa. Y yo conversaba también, y en ese sentido tengo que ser muy agradecido a la directora de la cárcel, una mujer que es muy muy humana y que me llevó y me mostró ciertas cosas y me pidió, yo estaba en los medios de difusión, que por la radio tratara de movilizar ciertas cosas que había dentro para que pudieran tener ciertas comodidades y solucionar ciertos problemas. Bueno, esa impresión primera es una impresión tremenda, pero la impresión más grande es después de conversar. Cuando uno termina la conversación, y a lo mejor ha tomado el té con ellos, ha comido, porque siempre se lleva algo para que el preso pueda comer y para poder compartir, en ese momento uno se despide. Y en el momento que se despide, le avisa al guardia, y el guardia abre una reja y uno sale y el preso queda del otro lado. Y los presos, en general, estos eran la primera vez, me pasó con presas, las presas quedan detrás de las rejas todas, agarradas a la reja, mirando cómo uno se aleja. Y uno va viendo cómo se abre la reja y se cierra y se van abriendo y cerrando, porque es un mundo de rejas.
Y se hace una distancia.
Y cuando llega al final, uno mira y ve esas manos que se levantan y saludan desde atrás. Y piensa, yo llego a la libertad y ellas siguen aquí. ¿no? Y es un impacto muy, muy grande. Ahora, es la justicia, y yo no voy a cuestionar a la justicia, porque creo que el mundo tiene que tener justicia, ¿no? Creo además que las cárceles tienen que ser lugares que ayuden a la persona a reinsertarse en la sociedad y no que salga peor que como entró.
Escuelas de crímenes.
En general, la cárcel suele ser una escuela de crímenes. Y para colmo, cuando ya se tiene una sentencia definitiva y cuando la sentencia es una sentencia terminal, por ejemplo, cadena perpetua, ¿no? Se lo pone allí como quien puso ya un cuerpo en el sepulcro, ya está muerta. No, ya está muerta, está allí. Hay que alimentarla hasta que se muera.
En algunos casos los llaman los tumberos, en algunos lugares.
Sí, sí, ¿no? Bueno, la cárcel sí, se le llama la tumba, ¿no? Está en la tumba. Pero para algunos realmente es una tumba porque van a salir así. Y justamente me plantearon un caso, me lo planteó la directora. Dice, mire, yo tengo acá un caso que sería interesante que usted lo conociera. Y entonces me planteó el caso de Alejandra. Alejandra era una chica, yo no puedo hablar de una mujer, que tenía 32, 33 años, toda su juventud. Se había encontrado en una situación difícil cuando tenía apenas 17, 18 años. Tenía un novio, ¿no? Un novio que era un sinvergüenza. Ella frecuentaba todo eso también. Estamos hablando de una chica de 16, 17 años cuando empieza a frecuentar esto. Y el novio le pide que enamore a un hombre de edad para robarle. Entonces ella, un día, bueno, le dice al novio que va a estar en la casa de este hombre y que vaya, porque ella le va a dar al hombre una pastilla para que se duerma. Y entonces van a poder sacarle las cosas. Y bueno, hicieron así. Y Alejandra le dio la pastilla, se durmió, llega el novio para llevarse las cosas para robar y desaparecer los dos. ¿Qué pasó? Que el novio venía drogado. Y cuando entra el drogado, saca un arma, un arma blanca, y asesina al hombre. Entonces ella se ve allí, le grita, ¿qué es lo que hiciste? ¿Qué es lo que hiciste? Se van los dos sin saber qué hacer. Y ella se ve complicada, porque lo descubren, rápidamente lo descubren, porque fue partícipe necesaria. Es decir, porque ella es la que abrió la puerta. Y al abrir la puerta, ¿no?, permitió que se cometiera el crimen. Fue en vano que ella dijera que ella no quería hacer eso, no quería hacer eso. Ahora, esto sucedió a los 18 años, ¿no? 17, 18 años. Ya le cayó todo el peso de la ley. ¿Cuánto le dieron? Cadena perpetua con accesorio en el país es artículo 52, que significa tiene que salir muerta de la cárcel. Y la directora de la cárcel me dijo, esto sucedió durante uno de los gobiernos autoritarios, un gobierno de facto, donde a todos le ponían ese artículo. Dice, pero realmente en estos años, que había pasado ya 12 años en la cárcel, se ha cambiado, ha crecido, se ha regenerado, pero la sociedad no hace nada por ella. Y no puede hacer absolutamente nada. El servicio penitenciario tiene su gente que va y
analiza los casos.
El análisis y todo lo que se informaba era positivo. Pero ese artículo 52, que no se podía revertir la condena, era la tumba, la lápida puesta sobre la tumba de ella. Entonces me la presentó y yo estuve conversando bastante con Alejandra. Y noté, porque uno conoce más o menos, o puede llegar a conocer a la persona, noté que ella decía, yo me doy cuenta que en la locura de la juventud hice una cosa que no debía hacerla. Ahora, creo que la sociedad me tiene que dar otra oportunidad, porque, primero, yo no fui la persona agresiva. Quedó demostrado que ella no había actuado más que abriendo la puerta. me equivoqué, pero resulta que eso trajo una consecuencia que yo no esperaba ni deseaba, ¿no? Como ahora quisiera empezar de vuelta, ¿no? Pero no puedo. Uh-huh. Entonces, lo mío ya está terminado. Entraba en algunas depresiones, pero la directora conversaba mucho con ella. Y la directora dijo, en una mujer con muchísima experiencia en la cárcel, dice, mire, si la cárcel es para regenerar a la persona, en ella ya se cumplió el hecho de que ha sido regenerada. Dice, ya puede volverla a salir. Pero no puede salir porque tiene esa sentencia sobre sus espaldas. Entonces me dice, ¿por qué no hace algo? Y yo dije, ¿qué puedo hacer? ¿No? Porque ¿qué es lo que se puede hacer? Entonces digo, ¿cómo puede salir ella? Dice, únicamente puede salir por un indulto presidencial. Dice, cuando llegan las fiestas de fin de año, el presidente indulta a algunos presos. Pero dice, casi siempre, no se indulta por la buena conducta ni nada, sino que es un asunto de amistades, ¿no? Bueno, yo me quedé bastante mal, y conversé con la persona que visitaba siempre las cárceles, y coincidía en lo mismo, coincidía en la transformación que había tenido esta chica. Ella cuando llegó era una chica sin religión, sin nada, pero había conocido el Evangelio y había conocido a Jesucristo y había entregado su vida a eso y estaba viviendo una vida diferente. Aceptaba el hecho de que, bueno, la justicia hizo lo que tenía que hacer. Uh-huh. Pero yo creo, decía, que tendría que tener otra oportunidad, que me tendrían que dar una oportunidad. Bueno, allí quedó, la visité 3 o 4 veces y un día recibo en el programa de radio a un famosísimo penalista que trabajaba en varias universidades como penalista y era doctor honoris causa en la Universidad de Jerusalén, ¿no? Uno de esos númenes que existe en la ley y la justicia. Entonces yo lo tuve en el programa, hablé con él en un programa de radio, y cuando terminé le conté el caso. Y me dice, mire, dice, estos casos suele pasar. La justicia, dice, cae en ciertos momentos, viene la orden, dice, porque no sé, usted no tiene que pensar que los jueces son tan independientes como parece, viene una orden y el juez y los jueces tienen que endurecer las penas. Y el endurecimiento de las penas es un factor político, porque resulta que hay mucha inseguridad y entonces se le pide a los jueces que endurezcan las penas para evitar eso. Dice, y se cometen muchísimas injusticias, y el caso que usted tiene es el caso de una injusticia. Dice, porque realmente un partícipe necesario puede tener 8 a 10 años de cárcel, pero no una pena de perpetua, más teniendo en cuenta la edad de la persona que está todavía creciendo. Entonces le digo, ¿y qué puedo hacer? Dice, mire, esto, usted tiene que, desde el micrófono, hacer este caso famoso. Dice, porque es impresionante, porque los medios son los que tienen poder, en este caso, para hacer reaccionar a la justicia. Bueno, yo no estaba dispuesto a el programa, que tenía otro sentido, a hacer eso. Simplemente lo comenté, y comenté también lo que él me había dicho, y empezamos a mover otras cosas, otros resortes dentro de la justicia, ver a abogados, ver a personas que tenían que ver con el Poder Judicial. Todos coincidían, incluso el informe de las autoridades internos carcelarias coincidían en eso. Se tiene siempre en cuenta lo que dice la directora de la cárcel, lo que dicen las asistentes sociales, lo que dicen ahí el defensor de los encausados y todo eso. Es decir, se tiene en cuenta, todos estaban de acuerdo, pero no había resorte para moverlo. Y a mí eso realmente me angustiaba bastante. Entonces seguí visitándola a la persona esta. Ella pertenecía a un grupo, siempre nos encontrábamos en grupo, pero yo buscaba siempre la forma de hablar 5 minutos con ella en privado para hablarle acerca de su vida espiritual y de cómo tenía que sostenerse y todo. pasó un año y no pasó nada, presentaron, la directora dice, voy a presentar nuevamente ante el gobierno para los indultos, el nombre de ella iba primero siempre, ¿no? Y no salía, siempre salían algunos de los que estaban abajo, hasta que un día presenta eso, yo menciono que está en los indultos y está encabezando la lista esta persona, y el presidente Menem firma el indulto. Ella sale de la cárcel y me vino a visitar, y estuvimos conversando con ella, vino para agradecerme el trabajo que me había tomado, y reencauzó su vida, reencauzó realmente la vida. Y yo digo, bueno, la cárcel, yo no digo que hay que abolir las cárceles, ¿eh? No pienso en eso. Pienso que la sociedad tiene que tener alguna forma de defenderse y de castigar a aquel que realmente hace algo malo. Pero muchas veces no es ecuánime, ¿no? Me parecía que en este caso no era ecuánime. Y por otro lado, ¿cuál es el propósito de la cárcel? Bueno, el propósito es punitorio, es un castigo. Pero ¿el castigo hasta dónde? ¿Para toda la vida? En este caso, realmente, fue muy muy duro ver dentro de la cárcel. Cuando lo presenté por primera vez por radio, no faltaron los que me mandaron a decir, no, y que se pudra en la cárcel, así, imagínate, directamente, ¿no? Pero hay que entrar dentro del problema, hay que tener empatía, hay que llegar allí. Esto no significa que vamos a pasar por encima de la justicia, pero que le vamos a pedir a la justicia que sea justa. Homicidas estaban saliendo a los 12, 15 años, homicidas. Y alguien porque abrió una puerta simplemente, pero el gobierno que había era un gobierno dictatorial, sin embargo le habían dado eso. Y creo que esos excesos son los que nos hacen a veces descreer de ciertos aspectos de la justicia. De ninguna manera estoy diciendo que no hay que penar al delincuente, ¿no es cierto? Pero creo que él también, juntamente con eso, hay que buscar los caminos de su recuperación. Porque si no, las cárceles es tirar gente allí para que se muera allí. Un poco los romanos tenían esto en el pasado. Hacían eso. Pero por encima de en las cárceles romanas, prácticamente los romanos tenían muy pocas cárceles, ¿no? ¿Por qué? Porque los sentenciaban y los mataban, ¿no? Nosotros tenemos cárceles que están atestadas en América Latina, muchos casos con justicia, pero también hay que decir que no se hace nada por la recuperación de esa persona. Hay una cosa que tiene en su centro la fe cristiana, y es que entiende que el hombre es un ser siempre redimible. Entonces, si ese hombre siempre es redimible, tenemos que buscar por lo menos darle la oportunidad de que se redima. La oportunidad cumpliendo con el castigo, pero no con castigos que son excesivos y que pasan los límites de lo normal, no con castigos que sean la venganza de la sociedad. La sociedad tiene que castigar, pero no tiene que vengarse, porque la venganza es malísima. Pero también hay que buscar el medio de regeneración de esa persona. Y eso es lo que muchas veces no hay. Parecería que en un mundo occidental que dice que sigue las pautas cristianas, sin embargo no se ha entendido lo importante que es el tema de la redención y que una persona puede equivocarse gravemente, puede tener un castigo muy grande, pero siempre tiene que tener la oportunidad de redención. Porque siempre, para Dios, somos la posibilidad de ser redimidos y de poder rectificar el camino de nuestra vida.
La obertura de Egmont, parte de esa que escuchábamos recién, fue compuesta por Beethoven para una obra teatral de Goethe en que se trataba todo el problema del sufrimiento de un pueblo ante la opresión y la búsqueda de la libertad. Ya que estamos hablando acerca de eso en Tierra Firme con Salvador de Lutri, en esta primera de dos partes sobre las cárceles y el problema de la libertad. ¿Quiere opinar? Puede encontrar nuestros materiales en el sitio web tierrafirmertm.org, audio, texto, la transcripción de la conversación con Salvador y la oportunidad de opinar y de descargar gratuitamente estos materiales. tierrafirmertm.org, donde encontrará también toda la biblioteca de programas, también las conferencias de Salvador, los grandes temas, artículos y la posibilidad de suscribirse a nuestro boletín, seguirnos en redes sociales, todo ello en nuestro sitio web, tierrafirmertm.org. La próxima ocasión seguiremos con la segunda parte de este problema tremendo que tienen las sociedades occidentales, en realidad todo el mundo, de las cárceles y el problema de la libertad. Con Salvador de Lutri, aquí mismo, cuando anunciemos una vez más. Tierra Firme.